voy a poner ahora un extracto que no se me extrañen, ¿eh? No se me extrañen, porque alguno a lo mejor se me despista y dice, ¿pero dónde estoy? ¿En qué lugar?
Ser Historia con Nacho Ares.
Esto lo han escuchado en alguna ocasión, ¿no? O bien en directo o bien en los podcasts de esta casa, de la cadena SER. Bueno, pues hoy vamos a hablar de historia y lo vamos a hacer con Nacho Ares para comenzar nuestro programa, lo cual es un verdadero lujo para esta emisora de la cadena SER en el sur de Madrid. Y nos vamos a ir hasta los estudios de Gran Vía, donde nos está escuchando Nacho. Hola, Nacho, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien, encantado de que estés con nosotros. Muchas gracias.
Gracias a vosotros por invitarme.
Bueno, ya digo que habrá gente que diga, pero vamos a ver, que estamos en un martes a las 12:20, ¿qué hace Nacho Ares hablando aquí en la radio? Yo lo explico. Nacho Ares está con nosotros para presentarnos El sueño de los faraones, que es tu última novela en la que vuelves a Egipto. Lo sabemos los que seguimos en historia, que eres un apasionado de la cultura egipcia, que además tiene muchas cosas por las que apasionarse, eso es cierto. Pero ¿qué vamos a encontrar en El sueño de los faraones? ¿De qué va esta novela, Nacho?
Pues la cabra tira al monte, ¿no? Y a veces se me huele un poco la cola en el programa, ¿no? Cuando meto muchos temas relacionados con el antiguo Egipto. Pues mira, en El sueño de los faraones lo que vamos a descubrir, yo creo que es la primera vez que se novela la historia de uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de Egipto, más importantes incluso de la historia de la arqueología, que es el escondite de momias reales de Deir el-Bahari, un suceso que acaeció en el año 1881 y que tiene sus paralelos en el antiguo Egipto, en donde, bueno, en la novela voy saltando un poco desde la época en la que se construyó ese escondite, en la que se albergó pues finalmente el descanso de grandes soberanos como Ramsés II, Tutmosis III, etcétera, y la otra parte de la trama se desarrolla en el siglo XIX, pues con las pesquisas de los arqueólogos al descubrir que en el mercado negro de antigüedades aparecen piezas que proceden de tumbas que ellos nunca han conocido. Y ahí empieza un poco la investigación.
Fíjate que son dos momentos muy muy apasionantes, el primero por la propia calidad histórica de esa época de los faraones y del Egipto. No sé muy bien en qué año estamos, de qué año estamos hablando, de qué año son esas momias de esa zona en concreto.
A ver, el escondite es del año 1000 más o menos antes de nuestra era, de la dinastía 21, del conocido por los egiptólogos como tercer periodo intermedio, uno de los más convulsos y también más desconocidos de la historia de Egipto. Y las momias que ahí se albergan pues pertenecen a reyes de etapas anteriores, mucho más gloriosas, ¿no? Las dinastías 18 y 19, que es la época conocida como Reino Nuevo o Imperio Nuevo, con soberanos pues de la talla de Tutmosis III, Ramsés III, Seti I, el Ramsés II, Ramsés el Grande, ¿no? El que claro, supuestamente protagoniza muchos de los hechos del Antiguo Testamento.
Bueno, por un lado el interés histórico de ese momento, pero por otro lado también lo apasionante del siglo XIX, en el que la egiptología vive tal vez su siglo de oro, con lo bueno y con lo malo, y cómo se producían esos encuentros y esos hallazgos, ¿no? Muchas veces el negocio que había detrás, con lo malo que tenía, permitía a la vez a los egiptólogos, a los franceses, a los alemanes, a los británicos, españoles no estábamos por ahí, ¿no?
Muy poquitos. Mira, hay una anécdota curiosa. Eduardo Toda, un diplomático catalán que estuvo en la embajada española en Egipto, fue ayudante y la mano derecha de uno de los protagonistas de la novela, Gastón Maspegó. Pero en la trama en la que nos movemos muy poco tuvieron que ver. Eso sí, algunas de las piezas que se descubrieron en este escondite, precisamente por esa amistad entre Maspegó y Eduard Toda, están hoy en el Museo Arqueológico Nacional. Se pueden ver algunos usceptis, que son figuras funerarias pequeñitas que representaban al difunto en el más allá y le sustituían en todas las labores que tuvieran que hacer manuales, ¿no? Todo tipo de trabajos agrícolas, etcétera. Y algunas de estas piececitas sí que están en el Museo Arqueológico Nacional, precisamente por esa relación tan estrecha que había entre Gastón Maspegó y Eduardo Toda.
Oye, luego quiero hablar contigo del museo también, que dedicaste un programa a él precisamente, habría hace una semana justo, precisamente, además con éxito tremendo de público en estos primeros 7 días de apertura. Pero volviendo a la novela, volviendo a este sueño de los faraones, te hemos tenido, bueno, y te tenemos por toda España promocionándola. Ayer estuviste en Sevilla, me parece que fue.
Sí, ayer estuve en Sevilla con los compañeros también de la cadena SER, de Radio Sevilla, y mucha calor, como dicen allí, ¿eh?
Oye,
30
que,
grados.
Que aquí tampoco nos podemos quejar de calor.
No, la verdad es que sí, porque cuando llegué por la tarde noche en el AVE a las 9:30, bueno, yo regresé a casa caminando, que vivo muy cerquita, pues en manga corta, con una camiseta, o sea, una temperatura muy agradable. agradable.
Bueno, ya digo que esos dos periodos en los que se ambienta la novela son los dos igual de interesantes, uno por un motivo o por unos motivos y otros por otros motivos, pero ese momento del siglo XIX, cuando el mundo empieza a redescubrir Egipto, cuando, como decimos, los italianos, los franceses, los británicos, los alemanes también en algún caso, empiezan a sumergirse en esa cultura y empiezan a desenterrar, nunca mejor dicho, lo que allí se encuentra, es un momento muy, muy apasionante, ¿no? Porque, claro, también hay que entender las circunstancias de esa época, el acceso al conocimiento que había, los descubridores se encuentran con, en muchísimos casos, con salas, con objetos que no habían visto la luz en los últimos 4.000 años en algunos casos. Claro, tuvo que ser un momento realmente apasionante para los historiadores y para los arqueólogos.
Desde luego que sí. O sea, a mí uno de los aspectos que más me interesa de la egiptología es precisamente la arqueología y más en concreto la historia de la arqueología. Yo me inicié en, bueno, pues en estos lares del mundo egipcio leyendo un libro fantástico de C.V. Ceram, Dioses, tumbas y sabios, que es una historia de la arqueología fantástica del año 50 y pico y todavía se sigue reeditando, y donde leí por primera vez no solamente el descubrimiento de la tumba de Tutankamón en el año 1922, de una historia que me sirvió para mi novela anterior, La tumba perdida, sino también el descubrimiento de estas momias reales del escondite de Deir el-Bahari en 1881, que es una historia realmente fascinante de cómo gente, en muchas ocasiones personas totalmente adineradas que no tenían ninguna necesidad de ir a Egipto a pasar penurias, a estar viviendo en condiciones en ocasiones infrahumanas, al límite en esas excavaciones que realizaban en los yacimientos arqueológicos del desierto, y sin embargo dejaron absolutamente todo, dinero, familia, amigos, para ir a un país que les llamaba, pues con la sola idea de recuperar ese pasado fantástico, ese patrimonio de la humanidad, y darlo a conocer, en primer lugar, a los propios egipcios, ¿no? Que quizás eran los primeros desconocedores del patrimonio tan inmenso que tenían pues a la puerta de sus casas.
Y luego está el asunto que no sé si es más mito que realidad o ambas cosas, de los ladrones de tumbas, de los saqueadores de tumbas, que ha habido a lo largo de toda la historia de bueno, iba a decir de Egipto, de cualquier cultura. Las tumbas eran un lugar donde, y sobre todo las tumbas de los poderosos, donde se guardaban los ajuares ricos, y eso motivaba que o en la misma generación sucesiva o en las siguientes la gente saqueara esos lugares buscando esas riquezas. Pero claro, eso permitía también a los arqueólogos acceder y encontrar y tener conocimiento de tumbas o de yacimientos pues que no conocían.
Claro, o sea, hay que pensar que el que mejor conoce el medio no es el arqueólogo, sino el propio egipcio que vive allí. La aldea de Gurna, por ejemplo, que en los últimos años ha sido demolida y se ha trasladado a un par de kilómetros al norte de la antigua necrópolis sobre la que estaba construida, pues estas casas desde hace siglos estaban levantadas sobre tumbas de personajes importantes de la administración, funcionarios, etcétera, de esta época dorada de la historia de Egipto, y muchos de ellos habían excavado en el propio suelo, la tierra de sus casas, para acceder a las cámaras funerarias, en donde podían encontrar todo tipo de objetos, en la mayor parte de los casos objetos pequeños, amuletos, estos suseptis, estas figuras que mencionaba antes, papiros, pequeños objetos que ellos luego daban salida al mercado de antigüedades, vendiéndoselos a los turistas que ya en aquella época, a finales del siglo XIX, pues asistían pues a modo de asueto a descansar un poco en esos primeros grandes hoteles que se hacían tanto en el Cairo como en Luxor para albergar pues eso, el descanso de gente adinerada y de clases medias europeas que tenían el dinero para viajar a Egipto.
Oye, ¿queda algo por descubrir en Egipto?
Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y bueno, no solamente podemos estar hablando de cifras, de decir, bueno, se calcula que solamente se conoce una tercera parte, ¿no? El 20, el 30% de lo que debió de haber en el antiguo Egipto, ¿no? Y aún así, fíjate la cantidad de patrimonio que hay. Luxor creo que es la ciudad con más patrimonio por metro cuadrado de todo el planeta, ¿no? Hay centenares de templos, tumbas, restos de algunos pocos palacios, muy pocas viviendas también, calzadas, el patrimonio es inmenso. Pero desde mi punto de vista también es muy interesante lo que hay que reinterpretar y redescubrir. Por ejemplo, en El sueño de los faraones, el tema que trato, el descubrimiento del casé de momias de Deir el-Bahari, es uno de los más desconocidos de la historia de la arqueología, a pesar de toda la pasión que pusieron sus protagonistas alrededor, ¿no? Porque la celeridad con la que tuvieron que sacar esas piezas, por miedo precisamente a al saqueo y a las reyertas que pudiera originar entre los aldeanos, que ellos pensaban que les estaban robando algo que era suyo, pues tuvieron que sacar de una manera precipitada esas momias, esos amuletos, esas cajas, esos pequeños tesoros, y no hay apenas ninguna sola fotografía de cómo estaban colocados en el interior de esa inmensa galería de 70 metros, en donde Emil Brooks, Ahmed Kamal, el primer arqueólogo egiptólogo egipcio, ¿no?, de la historia, uh-huh, Charles Wilbur, Gaston Maspero, pues encontraron, como digo, esos 40 ataúdes con 40 momias de los grandes reyes de la historia de Egipto.
Además, fíjate, ya el hecho de partida de esta novela, ese hecho histórico al que hacía referencia, ¿no?, el coger las momias, los restos de los reyes, de los faraones anteriores, y guardarles, eso ya en sí es apasionante. Y estamos además en un momento en el que Egipto, bueno, toda Europa y la Europa o todo el Mediterráneo y el Mediterráneo oriental ha sufrido hace muy poquito eso de los pueblos del mar, que todavía no tenemos muy claro quiénes eran o de dónde venían o qué es lo que querían. Ha cambiado todo el panorama, se empieza a mirar también, por ejemplo, desde los fenicios, por ejemplo, hacia la península ibérica, comienzan entonces la llegada, o se acentúa la llegada de los fenicios a las costas de la península. Es que es un momento en sí importantísimo para Europa, ese cambio de milenio.
Has dado en la clave totalmente. Es quizás una época de crisis en la historia de Egipto, sin embargo es una época de eclosión, la semilla que luego dará a las grandes culturas que crecieron en todo el Mediterráneo, y el puente de unión en muchos casos era el mundo fenicio. Mm-hmm. El mundo fenicio que, bueno, pues que por esas rutas comerciales llevaron desde Egipto hasta Grecia, hasta la península itálica o la península ibérica, pues infinidad de mensajes de una manera soslayada a través de esos objetos, de esos pequeños objetos con los que comerciaban, ¿no? De, pues, toda clase de amuletos, botellas con inscripciones, por ejemplo el tesoro de Aliseda, que es un tesoro tartésico, de, pues se calcula que del siglo VI, V antes de nuestra era, pues hay una botella con una inscripción del rey Psamético, uno de los reyes más importantes de las últimas dinastías de Egipto, y se llevó pues como un objeto precioso, ¿no? Es una botella de una jarrita, mejor dicho, de vidrio, y era un objeto precioso. Los receptores aquí no entendían qué significaba ese texto, ¿no?, que había, pero
casi más por prestigio, por
efectivamente, o sea, todo aquello que rodeaba al mundo egipcio tenía un halo de solemnidad, ¿no? O sea, aun estando sumidos en una época crítica, en la que las tumbas de sus ancestros estaban siendo saqueadas para robar sus tesoros, lo que ya implica pues cierto vacío de cultura, ¿no?, o cierta pérdida un poco de la moralidad, pues Egipto tenía su marchamo de garantía en el mundo antiguo, y prueba de ello es que todos los grandes filósofos de Grecia, Pitágoras, intentaron ampliar sus conocimientos, uh-huh, en el mundo egipcio, ¿no? Y por eso viajaron a Egipto, sobre todo a Alejandría, ya a partir del siglo IV.
Y luego hay algo que también, y ya termino porque si no nos podríamos estar aquí con Nacho hablando todo el programa, hay algo que a mí me apasiona realmente también sobre el mundo egipcio, y es la amplísima extensión de esa cultura, que es verdad que es diferente, que va evolucionando, que va cambiando, que tiene épocas de esplendor y épocas difíciles, con muchísimas dinastías, con los periodos intermedios, con muchas cosas, pero hay una continuidad a lo largo de milenios que es algo nunca visto, yo creo, en la historia. Que exista tanta continuidad en una misma zona geográfica, y que incluso los griegos después de Alejandro lleguen a Egipto, y tengan que adaptarse a eso y ser faraones, por decirlo así.
Sí, no, has dado en el... es totalmente correcto lo que dices. Incluso la estatuaria más primitiva del mundo griego es totalmente egipciante, con esas posturas un tanto hieráticas, estáticas, con la pierna izquierda levemente adelantada, ¿no? Eso es típico de la estatuaria egipcia. Y bien es cierto que, bueno, cualquier experto en arqueología egipcia sabe distinguir la fecha de una estatua de un periodo de esos 3.000 años que comentabas de la historia de Egipto, ¿no? Sin embargo, es también muy fácil distinguir cuál es el hilo conductor, ¿no? Cualquier persona un poco alejada de la cultura egipcia sabe distinguir que una figura es precisamente eso, egipcia, por una serie de elementos que son denominadores comunes a lo largo de esos 3.000 años, ¿no? Que es, bueno, pues lo de la frontalidad o el perfil, las representaciones de perfil en los relieves, en las pinturas, que hay infinidad de excepciones, pero que bueno, sí, que tiene su interés y su pasión también, ¿no?
Claro, es para que comparemos 3.000 años en la cultura o en ese mundo egipcio, por ejemplo, con el mundo romano, que estaríamos hablando de unos 600 o una cosa así, o 500 poquito, y pico. Claro, es que lo pones en una balanza y, claro, uno también ve una escultura romana y la identifica más o menos. Pero claro, es que estamos hablando de un periodo pues mucho más pequeño de tiempo.
Desde luego, y es lo que da un poco el empaque y la importancia de la cultura faraónica, ¿no?, a lo largo de todo este tiempo.
Oye, Nacho, que al final yo creo que nos hemos ido un poco por las ramas, pero el tema es apasionante, el libro es apasionante, El sueño de los faraones. Una pregunta. Sí. La siguiente novela de Nacho Ares va a estar también ambientada en el mundo egipcio, porque seguro que estás pensando en ella si no la tienes ya medio escrita.
Sí, por supuestísimo que sí. Ahora estoy disfrutando un poco del sueño de los faraones y relajándome y descansando un poco, pero sí, seguro. Yo tengo algunas ideas. No sé si hacerla enteramente en un ambiente histórico de época faraónica, o si seguir también este esquema de trabajo que he hecho en La tumba perdida y en esta nueva, El sueño de los faraones, que ha funcionado también, ¿no?, de hacer capítulos ambientados en la época faraónica y otras en el siglo XIX o XX, en las excavaciones arqueológicas, ¿no? Pero seguro que lo haré. Sí.
Bueno, y ya termino de verdad, hablando del Museo Arqueológico Nacional, que reabría sus puertas hace una semana justo, que me parece que ha recibido, no sé si son 30.000 visitantes en este...
Una barbaridad.
En este periodo, que es una barbaridad. Por un lado, vamos a mirarlo por lo positivo de esta fiebre por visitar uno de los museos más importantes que hay en nuestro país. Por otro lado, podríamos mirar la cruz, que sería la vergüenza de que el Museo Arqueológico Nacional haya estado cerrado todos los años que ha estado cerrado, pero miremoslo por lo positivo, y hay que visitarlo sí o sí, porque es una delicia.
Claro que sí, hay que ser, lo que dices, hay que ser positivo y disfrutar del momento, que es hasta el día 21 tenemos la entrada gratuita en el Museo Arqueológico Nacional para disfrutar, yo creo que uno de los museos más modernos que podemos ver ahora en España, ¿no? Y ha merecido la pena esa espera, más allá de los problemas burocráticos que ha habido en los últimos años, meses, pero bueno, hay que ser positivo y disfrutar de esos grandes tesoros de la Dama de Elche, del tesoro de Guarrazar, de los mosaicos romanos, de la colección egipcia, en donde también podemos encontrar, como decía, algunas piezas que aparecen en El sueño de los faraones, etcétera, ¿no?
Nacho, ha sido un verdadero placer, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Un abrazo muy fuerte, compañero.
Un abrazo.